Bueno, son las 9:38, 9:38, y vamos a buscar por allí también los datos del servicio meteorológico. Estos que nos iba dejando un poquito también nuestro compañero Luis Romero hace un momento nada más, y nos deja en esa tabla de temperaturas, en ese ranking de temperaturas, en un lugar importante. Patri, ¿eh? Sí. Está en Salta con Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán, después viene Formosa con Las Lomitas y Formosa, y aparece Resistencia Chaco con 18 grados 4 décimas y humedad del 74%. Bueno, vamos a charlar con el intendente Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas. Intendente, ¿cómo le va? Muy buenos días, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Muy buen día, Silvia.
Muy bien.
Saludos a toda la mesa.
Bueno, queríamos charlar un ratito con usted. Vamos haciendo distintas visitas a las distintas localidades también, charlando con quienes son, por el momento, precandidatos. Y en su caso, aspira a la renovación de mandato.
Así es, Silvia. Bueno, varias veces hicimos un par de notas. Yo estoy como precandidato de la lista del Frente Chaqueño, acompañando al gobernador Capitaniche, a Analia Bach, vicegobernadora. Este va a ser mi cuarto, si se da, mi cuarto mandato, digamos.
Si la Corte se lo
reelección.
Claro, si la Corte se lo permite, Dolce.
Sí, oiga. Bueno, no, todavía no llegó la justicia acá, pero los intendentes todavía tenemos reelección indefinida.
Bueno, y en este caso, ¿cuál es la expectativa, digo, después de tres mandatos? ¿Qué es lo que queda por hacer allí en claro, Las Garcitas?
Es muy buena la pregunta, porque es la primera pregunta que me la hago siempre yo para poder después tomar la decisión de ser candidato. Digamos, en política siempre cuando uno se expone ante una comunidad, como en mi caso en mi pueblo, un pueblo que ha crecido y mucho y ha pasado agigantado, se ha transformado un pueblo, de una colonia un pueblo, tenés que generar una expectativa nueva en la comunidad para que vuelva a confiar en vos, que diga qué más queda todavía por hacer, cuáles son los objetivos de la planificación del proyecto político que tenemos en estos 4 años. Bueno, todo eso uno lo va planteando durante todo el año. Yo siempre digo que política nosotros hacemos durante los 4 años, política social, educativa, política sanitaria, seguridad, todos los días lo haces. Obviamente en el momento del año electoral tenés que trabajar en la gestión y trabajar también mirando un poco a lo que es tu candidatura. Yo hablaba con el equipo de trabajo y he hablado varias veces en la radio local ante la comunidad que uno de los sueños más grandes que tengo como intendente, que es lo que me llevó a tomar la decisión de ser precandidato de vuelta, es poder lograr la construcción del Instituto Terciario de nivel superior, que ya lo licitamos el 6 de enero junto al gobernador, al ministro de Educación. Se licitó 2 institutos en el Chaco, que era el de Pinedo y el de Las Garcitas, y eso va a completar un poco lo que hice hace en todos mis mandatos anteriores, que era a Las Garcitas ponerlo como un verdadero polo estudiantil regional. Hemos bajado carrera, hemos hecho las piletas para traer la carrera de educación física, los microestadios cerrados para los deportes entre básquetbol y handball. Firmamos para hacer una pista de atletismo de alto rendimiento para el interior de la provincia. Y bueno, nuestra casa de estudios, tenemos instituto, pero era una ex escuela que la refaccionamos, la pusimos en condiciones, está en buenas condiciones. El año pasado inauguramos un microestadio en ese instituto. Quedó muy chico. Nosotros tenemos hoy cerca de 1.500 chicos de todos lados, y le comentaba al gobernador en la anterior precandidata, en la anterior elección, que le dije que iba a ir por la posibilidad de conseguir los recursos, armar el proyecto para hacer un instituto terciario nuevo. Entonces ahí prácticamente dejamos todo montado para los que vendrán, para las nuevas dirigencias, pero vos ya montás la casa madre de la educación en la región, que era un instituto. Entonces eso me motivó, fue un proyecto que busqué hace mucho, logramos licitar, estamos a la espera ya de los recursos de Nación, por una obra nacional, para que pague el anticipo y que la empresa pueda empezar a trabajar. Y bueno, ese es mi máximo sueño, poder inaugurar ese instituto. Y después, bueno, en este mandato nos planteamos la necesidad urgente ya de trabajar en cloacas. Y vos me decís, ¿por qué no tenemos cloacas ya? No tenemos cloacas todavía por una simple razón, que nosotros hace 7 años atrás recién tenemos agua potable. Gracias a Dios, no teníamos agua, nosotros trabajábamos en red del pueblo, tenemos todo el pueblo con red. Nada más que hasta que se inauguró el acueducto de Presidencia Roca, que el acueducto de las siete localidades, pudimos tener calidad y cantidad de agua. Ahora nos salió el proyecto que también hace un par de años lo presenté, que es la nueva red de todo el pueblo, que es la que estamos haciendo. Por eso, ¿qué nos queda por hacer en el mandato que viene? Ya trabajar en proyectos ambiciosos y grandes de cloacas para el pueblo. Este es el único servicio que nos falta llevar adelante en la Garchita, para que tenga ruta, que tenga agua, que tenga iluminación, que tenga luz, que tenga educación, y para completarse el circuito sanitario saludable es muy importante trabajar ya en un proyecto de red de cloacas.
Perdón, estaba viendo además, Sergio, otras propuestas, otras obras. Hace unos días escuchábamos a los compañeros de aquí de Realidad Aumentada que charlaban con Luis Cáceres, que es el dirigente reelecto allí en la UOLRA, que es la Unión de Obreros Ladrilleros de la República Argentina, y bueno, él contaba justamente cómo es que se habían reunido con ustedes para avanzar en la creación de un parque ladrillero para toda la provincia, que bueno, que era algo bastante novedoso.
Sí. Déjame comentarte eso. Yo estuve hablando con el equipo que me visitó, el Gremio Nacional de Ladrilleros, con Emiliano acá en la provincia. Uh-huh. Estamos ya casi en condiciones de poder firmar en poco tiempo la creación del primer parque industrial ladrillero. Uh-huh. ¿Cómo se fue dando eso? Nosotros primero y principal hemos rescatado unos lotes de cerca de 10, 12 hectáreas que eran del Estado Fisco. Ahí ya vivían 23 familias ladrilleras, lo restante lo loteamos, hacemos un comodato con cada ladrillero que estaba suelto y los convocamos ahí, le damos la tierra, le damos las mejoras, y estamos con lo que era cerca de 50 ladrilleros. En eso el primer proyecto fue, teníamos una laguna que se abastecía del agua de las lluvias y del agua del descante del pueblo, uh-huh. Es que no la estábamos usando, de ahí se montó una motobomba con redes cerca de 2 kilómetros, cerca de 2.000 metros, más tanque australiano en ese lugar, y de ahí se distribuye a través de presión y de cañería a cada pisadero agua. Entonces, ¿qué garantizamos? A cerca de 50 ladrilleros, y garantizamos agua en los tiempos críticos, como una sequía en invierno, entonces la producción de ladrillo nunca para. La verdad es que cuando vieron todo lo que estuvimos haciendo, el equipo de Nación, el equipo de provincia, la verdad nos felicitaron. Lo primero que me dijeron es algo, esto es novedoso, es uno de los pocos lugares que estamos viendo que tiene un sistema de agua de redes para abastecer a los pisaderos en el momento crítico. Entonces, de ahí empezamos a trabajar. Yo ya hice varias reuniones con la gente de Nación, de Industria, de Minería de Nación, y estamos a nada de conformar ese parque industrial ladrillero. Va a ser algo el puntazo inicial para que después todos podamos trabajar en esa temática, porque la verdad que la producción de ladrillo ha crecido y mucho. Ya la familia de ladrillero ha sido castigada mucho tiempo. O sea, hay una economía familiar que fue castigada al ladrillero. Antes un ladrillero hacía un horno para poder comer. Hoy un ladrillero hace horno de ladrillo ya pensando en una mejora y mejorar la calidad de vida de toda su familia. Claro. Y es un emprendimiento familiar, así que hace mucho tiempo vengo potenciando, porque lo primero que se había hecho es tener poder hacerle su monotributo social a todos, cosas que puedan facturar y vender a las distintas instituciones de mi pueblo y a la provincia. Bueno, estamos bastante bien organizados, Silvia. Lo más importante, toda la infraestructura que hicimos, que eso le va a permitir a los ladrilleros trabajar tranquilamente, no le va a importar mucho la sequía, no le va a importar mucho tampoco la cantidad a veces de agua que tienen para trabajar, porque es un lugar muy alto.
Bien. Intendente, observando lo importante que es para el frente de todos el triunfo de los gobernadores en sus provincias, como se viene dando hasta ahora, ¿qué rol juega en el ámbito provincial, en este caso los intendentes?
Y yo creo que es un rol muy importante. En estas elecciones yo creo que se va a notar mucho la atracción de los cada uno de los líderes territoriales que son los intendentes. Haciendo una muy buena elección vamos a sumar muchos votos para el frente chaqueño que lidera y conduce el Capitanich, entendiendo que por ahí en los puntos más complicados son las grandes ciudades. Uh-huh. Entonces yo creo que en el interior estamos todos los intendentes en condiciones de renovar nuestros mandatos y de sumar la mayor cantidad de votos. Uh-huh. Lo sabe el gobernador, nos transmitió muchas veces Coqui, que por eso nos pide que cada intendente sigamos jugando en nuestros pueblos, que es el momento hoy de unir fuerza y de jugar estas elecciones lo más fuerte posible que podamos llevar adelante todos. Porque la verdad que en otras elecciones, Silvia, creo que vos lo sabés, se notaba un poco que estábamos más nosotros para remendar ya los grandes triunfos de las ciudades. Hoy creo que estamos para poder lograr un triunfo ya del interior.
¿Qué lectura hace de la situación nacional con el mensaje de Cristina? ¿Cree usted que es necesario una reorganización del Frente de Todos? ¿Hay tiempo para construir?
La verdad me sorprendió a todos. Yo estaba hasta el último momento convencido que por el amor y el cariño que tiene el pueblo hacia ella, por ahí podíamos motivarla de vuelta a que sea candidata, pero con el mensaje que dio, yo creo que no hay mucho tiempo acá. Hay que los posibles candidatos que tenemos y los gobernadores creo que van a cumplir un rol fundamental en el armado, en que participe, que discuta, debatan, y salir urgente a poder conformar una o dos fórmulas. Y si hay que dar unos pasos, y bienvenido, unos pasos. Y el que gana conduce, el que pierde acompaña, y no tenemos mucho tiempo, Silvia. Yo creo que esto le ha caído a todos de sorpresa, porque todos estaban en la expectativa y en la esperanza que Cristina sea candidata, es la única líder que podía poder conducir en estos momentos difíciles del país. Pero también dentro del peronismo, dentro del frente, hay muchos y buenos líderes y buenos precandidatos, nada más que hay que sentarlo en una mesa y que todos se puedan poner de acuerdo, la gran mayoría de acuerdo, que acá hay un solo objetivo, poder sostener la gobernabilidad de la nación, porque ya sabemos lo que nos pasó cuando no gobernamos, y si queremos volver a atrás, vamos a estar sufriendo todos después, y después ya no hay momento de arrepentirse ni de llorar. Es el momento hoy de tomar decisiones.
Se habla de un candidato del Norte Grande, ¿Coqui gobernador o presidente?
Yo lo quiero a Coqui gobernador, pero el sueño de todo el norte es que Coqui sea candidato a presidente. Si él decide integrar una fórmula, obviamente lo vamos a acompañar. La decisión que él tome la seguramente va a ser la correcta.
Bien. Intendente...
Quiero agregarte, Silvia, que el lunes voy a tener la visita de la ministra Pía Chacho Cabana, porque vamos a estar inaugurando la ampliación de nuestro SIC. Hemos creado el área de adultos mayores y ampliamos en infraestructura. También vamos a estar entregando a 27 emprendedores herramientas de trabajo, emprendedores que ya están trabajando, y en poco tiempo vamos a estar también con la visita al gobernador, ya pudiendo inaugurar nuestro frigorífico, uno de los primeros frigoríficos municipal clase C de tránsito provincial, que está instalado en Gacita justamente para la faena de 5 o 6 pueblos vecinos que ya están cerrados los mataderos a gancho. No sé si por ahí entendés algo, pero nosotros todos los municipios estamos todavía con el matadero viejo, el sistema viejo. El Estado, el gobierno, más el Ministerio de Industria y Producción, ha hecho una inversión muy grande para, por tener la posibilidad de la ruta 9 pavimentada, estar nada más que a 20, 15 kilómetros de 5 pueblos a la vuelta, esta infraestructura para que los carniceros de cada pueblo, más obviamente de mi pueblo también, puedan venir a faenar, golpe de cámara frigorífica y con tránsito provincial, que es el tránsito C. También eso va a ayudar mucho a los productores, ganaderos que quieran ser abastecedores ya de carne, no hace falta ser carnicero, que van a tener la posibilidad de tener un servicio que le va a brindar el municipio, porque voy a tener que generar entre 12 y 15 manos de obra, entre veterinarios y empleados, pero con la sanidad correspondiente habilitada por el SENACE y por la Dirección de Ganadería de la provincia. Esa es una obra magnífica que todavía por ahí no se conoce en la provincia, pero este va a ser el segundo frigorífico que se de la provincia. El único que funciona hoy que está instalado es el del Impenetrable, que está en Castelli, y después va a estar el de Garcita, y ahora se están ejecutando unos tantos más en la provincia.
Bien, buenas noticias, ¿eh? A pesar de que hay veces en que todo pareciese color hormiga, como suele decirse, en realidad también hay buenas noticias y se sigue trabajando. Intendente, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Bueno, gracias, Silvia, a vos, a Patricia, a tu equipo, por tenernos siempre, o darnos la posibilidad siempre de poder comentar a la provincia y al país lo que hacemos en el interior también del Chaco.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego.
Era el intendente Sergio Dolce, jefe comunal de Las Garcitas, con quien charlábamos.